Hace tiempo que quiero escribir lo que siento. Os lo voy a contar, no me voy a callar. Hoy yo quiero desnudarme en el cuaderno. Yo, Kirin Vale, leyendo con el corazón lo que escribí en el cuaderno del alma. Pensar en el mañana, intentando conseguir todo aquello que un día soñaba, nunca me voy a rendir.
Bueno, pues abrimos ¿Qué te cuentas? En el día de hoy, jueves 19 de octubre, y como les hemos venido contando, hoy vamos a hablar de música, vamos a hablar de Mal, vamos a hablar de teatro, vamos a hablar de Hidalgos, bueno, de Fidalgos más concretamente. Y vamos a hablar de Izquierdos. Joana Izquierdo, buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días, metes aquí en las presentaciones las cuestiones con calzador.
¿Cómo con calzador?
Vamos a hablar de Izquierdos.
No vamos a hablar de música hoy, vamos a hablar de maldad, vamos a hablar de teatro, vamos a hablar de
Izquierdos.
Fidalgos, vamos a hablar de Izquierdos y con Izquierdos.
Muy bien, muy bien, bueno, muy bien, aquí estoy.
Estás tú, yo soy zurdo, pues ya están, los Izquierdos, los dos.
¿Tú no eres zurdo?
¿Cómo que no soy zurdo?
¿Tú vas a...?
Joan Izquierdo, de verdad, ¿eh? Vamos a concentrarnos en la música del mar y no en mis dislexias, ¿eh?
¿Eres zurdo?
De toda la vida.
Pero
desde que tengo uso de razón.
No es verdad.
Y también de ojo.
No es verdad. Si acabas de escribir con la derecha.
Sí, pero eso es una cuestión de... Luego te lo explico. No merece la pena. Solo hago eso con la derecha, escribir. Pero también escribo con la izquierda. Mal, porque no estoy muy acostumbrado. Vamos al lío.
Venga, ya hablaremos.
En el libro de
sí,
hoy.
Sí, estoy
vamos
super,
a
sí.
Tratar de animar a leer una novela que hay que leer, porque tiene muchos aspectos, además, muy diferentes a novelas que hemos tratado. Nos vamos a ir a Nápoles.
Por ejemplo.
Por ejemplo, nos vamos a ir al mundo del teatro, uh-huh. Con lo que esto implica.
Qué bonito, ¿eh?
Qué bonito, sí. La verdad es que sí. Y, evidentemente, estamos hablando de una novela en la que hay asesinatos.
Muchos. Macabros.
Y un porqué.
Sí.
Que ahora necesitamos.
Importante.
De desvelar. Antes de nada, y evidentemente, como hacemos en el que te cuenta, tendremos en el día de hoy, de hecho, no tendremos en futuro, sino tenemos en presente a su autora en el día de hoy, que igual no está de más que vayas presentando para que podamos saludarla.
Me parece genial. Y me subo a tu carro de querer incitar y animar y motivar para que todo el mundo lea esta novela. Así que a ver cómo nos lo montamos hoy, Damián, porque la tenemos que recomendar mucho y muy bien, ¿eh? Que lo merece.
Es
la novela
más,
lo merece.
Tampoco va a hacer mucha falta. Porque
ya,
en cuanto
puede ser
que hablemos
que no.
De ella, vamos a... Yo creo, ¿eh?
Venga.
Vamos a hacer ya seguidores de la novela sin haberla leído.
Venga, pues vamos al lío. Vamos a conocer a quién ha creado esta gran historia primero. Se llama Yolanda Fidalgo, nació en Zamora en 1970 y estudió empresas turísticas en la Universidad de Salamanca. Pero dice que su pasión han sido siempre los libros. Fundó en Madrid su propio taller de encuadernación que aún mantiene. Está convencida de que la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres sigue siendo un reto todavía pendiente en la sociedad actual y dice que en el ámbito literario se observa con claridad. Sus novelas denotan un gran trabajo previo porque afirma que le encanta el proceso de documentación, ir descubriendo cosas, aprender para luego crear personajes que cobran entidad propia y que le llevan a mundos muy diferentes al suyo. Eso sí, con una literatura que transmita, que emocione y que suscite sentimientos en el lector. Le gusta que sus lectores lean sus historias, con un ojo cerrado porque les asustan, pero con el otro abierto porque les fascinan. Y cree que hay que disfrutar escribiendo el libro, porque eso se transmite, hacerlo lo mejor que uno puede y divertirse con ello. Con su primera novela, Más allá de los volcanes, ganó el Premio Internacional de Narrativa Marta de Montmartre. La música del mal, novela de la que hoy hablaremos, es su tercer trabajo. Y como nos ha dejado fascinados como ella pretendía, es un placer bien grande contar hoy aquí con Yolanda Fidalgo para preguntar y saber mucho más sobre todo esto. Así que buenos días, Yolanda, y bienvenida a ¿Qué te cuentas?
Hola, buenos días. Qué bien oírte, qué buena presentación y qué gusto estar aquí con vosotros.
Pues
el gusto es,
que, es
nuestro, ¿eh?
Es justamente... Al contrario, ¿no? Estamos encantados de poder hablar con una zamorana que estudió en Salamanca y que además ahora va a ser mucho más conocida, mucho más leída en el mundo.
Total.
Ojalá, muy bien.
Hombre, ese es el objetivo al final de un escritor, ¿no? Que le lean.
hombre, ya que pasamos tanto tiempo escribiendo y dejamos tanto corazón en lo que hacemos y en las novelas, pues la verdad es que cuando la gente las lee, pues sí, se agradece.
Qué bien, Yolanda, porque ya que estamos hablando de cómo es Yolanda, a ver si aquí Damián me echa una mano, que seguro que sí, para que Yolanda entienda lo que le quiero decir. A mí me gusta mucho, Yolanda, en los que te cuentas hacemos esto que acabas de escuchar. Primero, inicialmente, presentamos a los escritores, y a mí me encanta, y lo preparo con muchísimo cariño, navegaros, mirar a ver quiénes sois, qué hacéis, a qué os dedicáis y demás. Y si he de ser sincera, Yolanda, en tu caso me ha costado porque no he encontrado demasiada información sobre ti.
¿Sabes por qué?
¿Por qué?
Porque Yolanda no es muy de redes sociales. Es de la generación de los años 70, entonces los 70 tiene estas cosas, ¿no? ¿Es así, Yolanda?
Sí, yo creo que va un poco por ahí. Va un poco por ahí, sí. Sí que es verdad. Hombre, tengo redes sociales, pero tampoco es que las esté utilizando continuamente, sí. También por falta de tiempo.
¿Y eso
porque, claro,
¿en qué
hay que trabajar? Ahí está el tema. Cuando hay que trabajar, hay que estar uno a muchos frentes, y luego también tengo familia, tengo dos hijos adolescentes, que bueno, por una parte, ahí está, es complicado el tema.
Lo tienes argumentado, tengo dos niños adolescentes, ya está, ¿no? Lo entendemos perfectamente.
Claro, y luego también hay que, si quiero escribir, pues la verdad es que tengo que dedicarle bastante tiempo. Entonces, El tiempo es la clave de todo.
Ay, el tiempo, el bien.
¿Cuánto tiempo de tu día dedicas a escribir, Yolanda?
Pues todo lo que puedo, pero menos del que me gustaría. Esa es la respuesta.
¿En minutos aproximadamente?
Intento cada día por lo menos estar 2 horas, pero no siempre se me cumple. A veces puedo estar más y a veces puedo estar menos, con lo cual aprovecho pues cualquier rato, porque si no las novelas no salen. Las novelas es un trabajo de tiempo. Sí, de documentación, de escritura, de corrección, y necesito echarle horas al asunto.
Muchas, yo creo que muchas, Yolanda, y más con una novela como La música del mal. ¿Cuánto se tarda en escribir una música del mal?
Pues he tardado 3 años en escribirla.
Sí, que sí. Tampoco es mucho, porque tampoco. Mira que siendo zamorana, habiendo estudiado en la Universidad de Salamanca, viviendo en Madrid, vas y se te ocurre irte a principios del siglo XX y a Nápoles y alguna referencia parisina y que dices, hombre,
claro. Es que claro, ahí está el tema. O sea, no solo me voy a Nápoles del 1900, pero es que luego también me voy al París del siglo XVII.
¿Qué necesidad había?
¿Para qué complicarse tanto la vida?
Efectivamente, pero yo, bueno, yo como lectora, agradecidísima. O sea, he pensado muchas veces durante la lectura de esta novela en el grandísimo trabajo, Yolanda, previo de documentación que se ve que has hecho. Y bueno, de verdad, yo es que he disfrutado tanto leyéndola, y me estoy dando cuenta, Damián, ¿tú qué pasa? ¿Que te has quedado más con la trama de Nápoles?
Porque sí, ¿sí? El Nápoles es un poco el punto de encuentro, es que a mí real, aunque evidentemente todo lo que hace referencia a Francia, a París, al final tiene mucho peso.
Uy, a mí es que el asunto de los venenos, yo ahí me he refrotado, es que eso me ha encantado.
Fíjate, entrando en materia y un poco por empezar por el principio, Yolanda empieza una historia, nos ubica donde estamos y nos presenta un protagonista. Protagonista que a las 3 páginas ya se ha pirado y no vuelve a aparecer en todo el rato. ¿Qué te ha hecho Fabio a ti?
Tienes razón. Parece que va a ser el protagonista, que va a ser el conductor de la historia, y no. Los conductores de la historia son los hijos de Fabio, claro. Son Adriano y Carlo, que son los que se encargan de regentar el teatro cuando Fabio, que es el padre y el dueño, se va. Sí, sí.
Pero
entonces Fabio introduce, pero luego se va.
Pero
no me hace nada.
Pero consigue algo importante. Tú al final, es verdad que te genera ahí una intriga y una curiosidad, porque sin que esté, le tienes presente.
Que yo es que lo ha mandado a Angola, a los buenos.
A Eritrea, le he mandado a Eritrea.
Claro,
ahí lejos
muy lejos. Muy lejos. ¿Y en aquella época?
Sí, es que era en aquella época Eritrea era colonia italiana. Entonces él decide irse allí a montar su teatro de la ópera porque piensa que nadie puede vivir sin música y que él es el encargado de solucionar eso en aquel país. Y a raíz de eso pues surge todo lo demás. Es verdad que él no está, pero está. Porque
sí, sí,
hay momentos de la novela en que, con él surge la duda. Pero... Y hasta ahí podemos hablar.
La cuestión, Yolanda, es que yo no sé si a ti te pasa, escribes en forma cinematográfica, ¿no? Esto es como dices, voy a escribirle una novela a un personaje, te hace algo y dices, pues ahora le mato. Este le has echado el día uno. No sé si escribes cinematográficamente hablando un poco con esa imagen, y si me dices que Fabio no le conoce, pues estamos en paz con Dios y con Fabio.
Sí, sí, sí. No, yo tengo más o menos idea de qué va a pasar con todos los personajes cuando inicio la novela. Esto de, ahora me cae mal y lo mato, no, yo me sentaría muy mal o me sentiría muy mal haciendo eso. Con lo cual, no, la idea era que Fabio se fuera, dejara a los dos hermanos y que luego empezaran a pasar cosas.
Bueno, de hecho pasan tantas cosas porque además hay personajes como muy curiosos. Por ejemplo, la música, bueno, estamos hablando de un teatro, hay asesinatos, tal. Pero en los personajes, por ejemplo, hay un violonchelista ciego que dice, o sea, mira qué risa el rizo. Tú te diviertes escribiendo seguro, ¿eh?
Sí, me divierto, ¿verdad? Y además busco retos, o sea, para mí era un reto de escribir, tener dos protagonistas, porque en el caso de La música del mal está Adriano, que es un violonchelista ciego, pero luego en la parte de París está Diane, que es la criada muda de la marquesa de Brinvilliers, con lo cual tengo ahí dos personajes que me dan mucho juego a la hora de escribir y a la hora de expresar sus sentimientos de otra manera, ¿no? Adriano es ciego y no puede expresarse a través de la vista, con lo cual tiene otros sentidos para expresar lo que siente, y también lo hace a través de la música.
¿Y por qué tomaste la decisión en ambos casos de hacerla a ella muda y a él ciego? ¿Así como reto personal por lo que dices? ¿O?
Sí, era un reto para mí. Estaba cuando escribí esta novela, cuando empecé a programar la novela, pues pensé, quería escribir algo muy diferente a lo que había escrito hasta este momento, y quería que además fuera un reto para mí y que me divirtiera. Y en este, y bueno, yo creo que por eso lo he hecho.
Es más, no es que se divierta,
pues qué genial,
dibujando un violonchelista ciego o una ayudante en casa muda. Es que además, por ejemplo, al violonchelista le hace un golfo. ¿Cómo va a ser golfo si el ciego sale para ir solo? Y, bueno, el buen hombre, la verdad es que...
Golfo no, yo lo definiría, yo lo describiría como valiente.
Pero
o sea,
que le sale. Pero
sí, yo creo que golfo no es.
No, no es golfo.
Yo creo que es más golfo el hermano.
Total.
A ver, es otro
muy
tipo de golfo, ¿no?
Es otro tipo de golfo, sí. Tienes razón.
No,
pero Adriano es un hombre muy valiente, es
muy
verdad.
Valiente.
Porque a pesar de que no ve, él es capaz, se viste de camorrista, que en aquel momento en Nápoles ya estaba desde hace siglos la camorra allí, y sale de noche porque de noche él se siente mejor que de día, ya lo explica, sí. Y recorre la ciudad y no tiene miedo, y cuando tiene que enfrentarse a la camorra lo hace, en fin.
Adriano además invita a creer que si quieres puedes, que él con todas sus limitaciones, mira la cantidad de cosas que es capaz de conseguir y de hacer y de... Ay, a mí me ha encantado.
Sí, hombre, pero ¿sabes qué pasa? Que yo, lo comento en algunas ocasiones, yo hay veces que me pongo un poco en la piel del escritor y en el juego, ¿no? Con los personajes.
Sí, le pones cara a los personajes.
A Yolanda, pero pues ahora se van. Este, ahora le saco por las noches, tal, va a ser un fiestas, no le hace falta a nadie para ir a todos los lados, se junta con la camorra, no sé qué. ¿Qué dices? Se lo está pasando. Que no sé si
no,
es
pues,
tu sensación.
Yo no me lo imagino así. No, para mí
Yolanda.
No es un personaje que se lo pase demasiado bien.
No.
Es más, es un sufridor.
Nato.
Con todo lo que está pasando, con todo lo que, aparte ya de su ceguera, que eso no tiene nada que ver, pero él se toma muy a pecho todo. Y sufre por lo que está pasando en el teatro, sufre por lo que pasa con Flavia, que es otro personaje muy interesante de esa época. Él es bastante sufridor, no sale de noche a pasarlo bien, sale a pensar y luego se encuentra con cosas.
Yo tengo más la sensación, yo he recibido la sensación que está ella contando ahora, Damián, yo no he pensado.
Tengo mi rato,
pues anda, que si has visualizado a Yolanda ahí partida
sí,
de
sí,
risa
sí.
Y pasándoselo guay, ¿qué caras de gente que conoces le has puesto a los personajes? Porque es que eso lo hace mucho Damián,
sí,
Yolanda.
Sí, también me pasa esto.
Dice que le pone
sí,
caras
le pongo
de gente
caras,
conocida.
Pero en esta ocasión, y dadas las circunstancias de la novela,
claro,
y todo lo que sucede en la misma, lo vamos a dejar ahí en un pequeño impasse, porque igual algunos se sentiría agradecidos.
parecido.
Vale. Bueno, entramos un pelín, aunque ya hemos contado y desvelado contado mucho, pero bueno, por centrar un poquillo más a los oyentes.
Por cierto, antes de entrar en la novela, si te parece, no le hemos preguntado por su paso por Salamanca, igual no estaba de más, ¿no?
Venga.
Oye, ¿te acuerdas de algo de Salamanca, además de la Plaza Mayor?
Ay, sí. Yo tengo muy buenos recuerdos de Salamanca, ya que ya de la época de estudiante, a ver, claro. Es que vivía allí, además, y podía haber ido y venido, porque había gente que lo hacía en aquel, bueno, y siempre. Pero yo me quedé allí viviendo, y viví en un piso muy antiguo, en la calle Pozo Amarillo, al lado de la Plaza Mayor. Es un piso de estudiantes, un piso compartido. Y la verdad es que Salamanca me encanta, sí. Vale. Tiene un ambiente genial y es preciosa, sobre todo por, bueno, no es porque sea golfa yo tampoco, igual que Adriano, pero Salamanca por la noche, me refiero a la ciudad en sí, a la iluminación, a todo, es muy, muy bonita y es muy novelesca.
Ahí hay historia, hay trama, hay trama.
De hecho, claro, reconocemos, ahora que ya conocemos un poquito más a Yolanda, que ya por la noche no salía a pasarlo bien, salía a reflexionar, por eso digo que sí, Adriano.
Qué malo,
bueno, bueno. Vamos a la novela, venga.
Venga, presentamos el libro. Un thriller muy histórico cargado de aprendizaje. Dos tramas temporales, como contamos. Con una viajarás a la Nápoles del 1900, que le ha encantado a Damián, de la mano de la familia de la Note, los dueños de un teatro que vive con mucha intensidad la ópera y donde te toparás con mujeres que afrontan con ilusión y esperanza el cambio de siglo. Luego hablamos de esto, que me ha encantado. Un protagonista ciego que no te dejará indiferente y una mafia napolitana que te mostrará los entresijos del poder y la corrupción. Y de manera paralela y a través del manuscrito secreto de Diane... Diane, has dicho, ¿verdad, Yolanda?
Diane, sí.
Diane y yo todo el rato llamándola Diane. Claro, es que sí, yo siempre al
yo
revés.
Yo le llamo Diane.
Ya, pues no sé si será Diane, claro, pues si la has creado tú es Diane. Pues vale. Ahora ya la voy a llamar Diane. A través del manuscrito secreto de Diane, la criada muda de la marquesa envenenadora de Brinvilliers, recorrerás el París del Rey Sol para sumergirte en lo que se denominó el asunto de los venenos a mediados del siglo XVII. Un asesino en serie dentro del teatro, alquimia, maldad en el más puro de los estados, poder, inconformismo ante una sociedad que no evoluciona, descubrimientos en medicina y antropología, avances en las investigaciones policíacas y un gran listado de personajes reales adaptados a una ficción tan creíble que te harán dudar entre lo que es y lo que no, serán los ingredientes que hacen de esta novela la receta perfecta. Catalogada en nuestra biblioteca tras su lectura como novelón, recomendamos La música del mal para todos aquellos lectores hambrientos de conocimiento, para los que no se conforman con un muerto y un asesino malo y para los que, además de disfrutar del género negro, también obtienen placer de las lecturas históricas. Personalmente me siento orgullosa de haber escogido La música del mal en su momento, porque en mis listas de libros leídos cuenta con 5 estrellas y una nota mental al terminar que me gritaba: ¿cuánto has aprendido con este libro, Joana? Enhorabuena, Yolanda, y gracias por regalarnos a través de esta historia tan adictiva esa ardua tarea de documentación, como decíamos, que se percibe en tu novela.
Novelón.
Pues muchísimas gracias.
Muchísimas de nada.
Joana Izquierdo, la cuestión es que, volviendo un poco a lo que hablábamos antes respecto a las localizaciones, ¿por qué eliges Nápoles y especialmente por qué eliges un teatro como el escenario de todo lo que pasa o de gran parte de lo que pasa en la novela?
A mí me gusta mucho la ópera. Disfruto de la ópera. He escuchado música clásica desde hace bastante tiempo y entonces quería hacer algo así. Estuve pensando qué localización, pero Nápoles es la cuna casi de los teatros de la ópera en aquella época. Entonces me pareció una ciudad muy bonita, muy sugerente, volcánica, con mar, que eso es importante también para mí. Y me pareció que tenía que ser allí, tenía que ser en Nápoles. Estuve pensando primero, hay una isla muy pequeñita que está enfrente de Nápoles, que además había un capítulo que se desarrollaba allí, pero no, lo quité al final, que es Prócida. Es preciosa, es una isla preciosa, podéis buscarla por internet y ya veréis, es muy bonita. Y en principio pensé que era una buena localización para la novena, pero luego no me daba juego para todo lo que quería hacer. Y entonces me fui a enfrente, a Nápoles.
¿Tuviste algún problema con la camorra?
De momento no.
Bien, bueno.
Espero no tenerlo, como otros escritores por ahí.
Hombre, parece, tampoco les pintas muy mal, ¿no?
No, yo creo que al final salen bien parados, porque fíjate, le ayudan y todo.
Vaya.
Pues por unos motivos ahí... porque ellos querían, claro, ellos dominaban la ciudad, estaban metidos en todos los estamentos de la ciudad, en la política, en la economía, desde el nivel más bajo hasta el nivel más alto estaban allí, y no querían que se les escapara nada, y ahí había alguien que estaba haciendo algo en su ciudad que ellos no controlaban, y por eso intentan ayudar a través del detective de Leone, que es un personaje precioso.
De hecho, la verdad es que dentro de la novela, si uno reflexiona mínimamente, ofreces un amplio abanico, porque tienes denuncia social, tienes de alguna manera también casi biografías de lo que sería ese momento de Camorra, ese momento del Nápoles, tienes un poco la vida de los personajes, aparece también el romanticismo, el amor, podía ser una novela también de amor, está el aspecto negro,
las relaciones de pareja,
el
papel de la mujer, las desigualdades del momento, son muchísimas las capas de complejidad que a mí me parece que esta novela tiene. Yo creo que es una de las razones por las que yo me he quedado tan fascinada al leerla, porque al final, bueno, ya sabes tú que a mí, Damián, me encanta reflexionar, entonces claro, me he encontrado con muchas cosas.
Pero
yo
tiene la capacidad de reflexionar prácticamente de casi
sí,
cualquier...
Sí, todo el rato, y todo el rato. A mí algo que me ha generado mucha curiosidad es cómo se le da forma a un personaje como el de Dayan, Yolanda. ¿No ha sufrido?
Ya, sí. Sí, he sufrido, he leído. Me acuerdo que fue una de las partes de documentación que yo tuve esa sensación que comentabais antes de leer con un ojo cerrado y el otro abierto, ¿no?
Vaya.
Porque me documenté sobre los psicópatas, el tema de la psicopatía y demás, porque Diane es una psicópata, es como es, o sea, está claro. Entonces fue una documentación dura. Y leí además, me acuerdo que leí un libro de Joyce Carol Oates, que no sé cómo se pronuncia.
Sí.
Que es un libro que lo mismo, o sea, narra, es la vida de un asesino real en este caso, porque está basado en un asesino en serie real de Estados Unidos, escrito en primera persona, para ver cómo lo hacía esta autora, que a mí me gusta mucho. Y fue tan escalofriante que no pude leerlo de una vez, o sea, tuve que leer la mitad, aparcarlo y volver a leerlo después. Entonces fue, sí, complejo, pero luego fue muy bonito de escribir. O sea, a mí me gustó mucho escribir ese personaje, meterme en la piel de Diane, que en algunas partes cuando lo estaba escribiendo pensaba, Dios mío, ¿qué pensará de mí la gente que no me conoce?
Pues
porque claro,
al revés, Yolanda, es que logras que el lector... Bueno, no sé cómo se hace eso, porque realmente no sé cómo se hace, pero es que, bueno, es verdad que yo tengo facilidad para empatizar, y especialmente con el dolor ajeno, ¿eh? Que eso no te creas que es muy bueno, pero bueno, me pasa. Y a ver, yo es que la entendía. Yo, ¿sabes? Es que la leía y era como... No, pero, fíjate lo que va a hacer, ¿eh? Y te lo cuenta así como que no, como claro, que tal, pero, fíjate, pero lo ha hecho.
A mí la trama parisina es como... Para mí es un segundo plano.
Lo he visto, yo para mí no. A mí me ha encantado.
Es Nápoles donde está el grueso, es donde está el otro... entre comillas, ayuda a acabar entendiendo, pero...
Uf, pues pero, ves, pero es no, lo bueno de los no libros, cada uno lee como le da la gana, y le da importancia lo que quiere.
Claro, a cada uno, o a cada uno le llega más una parte
claro,
que otra.
Claro,
a mí sí me parece muy importante el personaje de Diane, y muy potente esa parte de la novela, me gustó, ya digo que me encantó. De hecho fue el germen, o sea, yo empecé a escribir La música del mal porque estaba buscando documentación sobre venenos, y me encontré con el personaje de la marquesa de Brinvilliers, que es un personaje real, como explico en la novela.
Uh-huh.
Y me pareció tan apasionante su vida, tan de novela precisamente, que pensé, ya está, o sea, por aquí empiezo, por esta parte, por documentarme sobre ella, por enterarme de toda la vida, de toda su vida, de cómo fue, que fue, es de película completamente.
De película.
Y luego todo eso me llevó al asunto de los venenos, claro. O sea, porque ella, con ella se inició el asunto de los venenos, pero luego trascendió muchísimo y se empezaron a crear pequeños laboratorios de alquimia, como cuento en la novela, regentados por mujeres, la mayoría, curiosamente.
Uh-huh. Es que,
bueno,
es que ha sido todo genial. Incluso, por ejemplo, también llama mucho la atención... ¿cómo se van apreciando en el libro los avances, que entiendo que eso también está hecho con conocimiento de causa, en el tema de la criminología y cómo, y es más, o sea, es que, bueno, el detalle que sale, no sé en qué momento, porque lo leí hace ya tiempo, Yolanda, pero hay cosas que se me han quedado ahí dentro, bueno, que a ver, conclusiones que sacaban, como el cerebro, el cráneo de masculino es más grande que el femenino, esto una mujer no lo ha hecho.
Sí. Bueno, es que
es
una característica del siglo XIX.
Claro.
Bueno, pero la mujer era humana de milagro.
Claro, o sea, pero que
desde y había quien discutía que lo fuera.
Y desde nuestra perspectiva actual, es que a mí me ha parecido alucinante que tú hoy en día dices, madre mía, lo que hemos avanzado.
Claro, y lo que queda.
Sí,
queda, pero bueno, que dices, afortunadamente, ya no importa la diferencia del tamaño del cráneo, ¿me explico?
Sí, eso está científicamente ampliamente superado.
Claro.
Porque entonces, claro, se pensaba y se clasificaba a los delincuentes por la forma del cráneo y se pensaba que si tenían ciertas características eran delincuentes de por sí.
Con tatuajes, también mencionabas. Sí, yo esa
parte. Sí, los tatuajes eran característicos de los delincuentes en aquella época.
Claro. Fíjate.
¿Eran piratas o delincuentes?
Sí.
No, pues eran piratas delincuentes, que al final... Hombre, y con el paso del tiempo también hemos demostrado que cuanta más almendra tiene uno sobre los hombros, igual lo de dentro no le acompaña, ¿eh? Esto ya se ha demostrado. También. Seas hombre o seas mujer, ¿eh? Hay gente que tiene una almendra terrible, pero luego no acaba de... ¿No? ¿Verdad? ¿Verdad que esto pasa, Yolanda?
Esto pasa.
¿Qué te va a decir?
Hombre, ella lo ha estudiado, lo ha documentado, y además, en ese ámbito en el que tú hablabas, de las investigaciones en criminología, hay muchos aspectos muy curiosos.
Muy curiosos.
Que también habrás incluso seleccionado por dónde tirar, ¿no?, en este sentido.
Claro, sí, porque cuando me estaba documentando me encontré con Abele de Blasio, que también es un personaje real, que fue el primer antropólogo que creó un aula de criminología allí en Nápoles junto con la policía y inició una colaboración con la universidad, entre la universidad y la policía, y eso también me resultó pues bastante apasionante en aquella época. Y él intentaba, pues lo mismo, estudió mucho la mafia, la camorra, y escribió varios libros sobre la camorra, y estaba pues eso, con el tema de la frenología, que era la corriente que en aquellos momentos se llevaba, de medir los cerebros, de clasificarlos por la forma de los cráneos y demás, que sabemos que ahora ya no, sí. Entonces es un personaje muy interesante, y de hecho de ahí viene, pues eso, el detective Leone, que intenta averiguar quién es el asesino. Pues,
es con, así como un poco cómico, ¿no, Leone?
Leone es un pobrecico, es que...
Sí, es que, claro.
Intenta hacerlo bien,
sí.
pero tiene los medios de la época que eran muy pocos.
Claro, pero el hombre se le queda ahí, claro. Y sí. ¿Cuánto crees? Porque, claro, a ver, es verdad que desde nuestra perspectiva actual, si analizabas, según leías, el caso en sí mismo de los asesinatos... Era como, venga ya, que es para que ya hayáis averiguado qué ha pasado, que estáis tardando como mucho. ¿Crees que con los medios que hoy tenemos, Yolanda, un caso así, en cuánto tiempo se resolvería? Es que yo creo que a la primera te pillan.
No, yo no creo.
No es tan fácil. Yo creo que incluso hoy en día con los medios que tenemos no es tan fácil. Depende de la minuciosidad del asesino, claro.
Ya, bueno,
claro. Hoy en día tenemos el tema del ADN, que eso hace, creo que simplifica bastante. Pero claro, el ADN...
Las redes sociales, las ubicaciones y localizaciones,
sí,
es que...
Hoy en día hay otros medios que entonces no había prácticamente nada. Se empezaban a utilizar las huellas dactilares, que ya se empezaban, pero todavía en muchos sitios no se admitían como prueba en los juicios. Estaba todo muy en pañales, entonces la gente hacía lo que podía, y muchas veces los asesinatos quedaban sin resolver.
Sin resolver.
Pero que le pasaba también a los asesinos, a los delincuentes, eran un poco burdos. No hacía falta tanta especialización. Tú llegabas a una persona, lo matabas, tirabas el cuchillo y ni te preocupabas. Que decías, coño, coge el cuchillo, guárdalo en algún lado, yo qué sé, tíralo al mar, que lo tienes relativamente cerca, no sé, bújate la vida un poco. Pero era la época. Tanto la especialización del criminólogo como la especialización del delincuente también ha mejorado. Para nuestro mal, ¿no, Yolanda?
No sé, yo creo que en aquella época también lo sabría, delincuentes, así muy especializados. Mira, ya que
perfeccionistas, claro, les gustaba firmar sus
nunca,
obras.
Sí, claro, y nunca se supo quién es,
pero
sabía de todo.
Como descuidados, Yolanda, como se demuestra, además eran descuidadísimos, que dejaban el cadáver ahí en cualquier lado. Échalo un poco más para adentro, que se le ve los pies, ¿no lo ves ahí que están los zapatos? Tipo de cosas.
Bueno,
en la novela sí que le da un punto, ¿no? Porque al final se trata de dibujar una época.
Sí.
Claro.
Sí.
Claro.
Y
muy
eso
bien
sí lo consigue, y además nos hace vivir pues ese teatro, ese escenario de escenarios, reconvertido sí. en escenario de asesinato, porque mira que muere gente, ¿no? Mataste sí. unos cuantos. ¿Te quedó alguien por matar?
Maté unos cuantos, sí. Unas y otras. Entre los dos planos temporales, yo creo que sí que maté unos cuantos. Sí.
Vaya, vaya.
¿Pero te quedó alguien por matar? Insisto en la pregunta.
No. Maté a todos los que tenía que matar. Se no quedó nadie por ahí.
Y Yolanda, porque te hemos conocido, además en nuestra biblioteca ha sido así también, no tenemos ninguna obra tuya anterior, y te hemos conocido por La música del mal. Para un lector que aún no te conoce, ¿cuál de tus novelas le recomendarías para adentrarse en el mundo Fidalgo?
Pues yo creo que depende de lo que le guste leer. Si le gustan los thrillers y las novelas así con mucha intriga, La música del mal. Yo qué sé, es que las tres tienen su punto. Cada una tiene su cosa.
¿Las anteriores son más históricas o
las
intimistas?
Anteriores son más, sí, son históricas. La primera, Más allá de los volcanes, pues trata de un médico que vivió la Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial, y que no puede seguir con su vida, no puede seguir adelante. Se ha quedado allí, todos los fantasmas le han atrapado y se lo han llevado con ellos. Y tienen que encontrar la manera de salir de donde está. Pero es que aparte cuenta la historia de su padre en el Lanzarote de finales del siglo XIX, que es una historia preciosa. Y podemos viajar a ese Lanzarote fascinante, porque si eres fascinante, a finales del siglo XIX yo creo que tenía que ser un mundo aparte, cuatro casitas y todos los volcanes allí.
¡Buah! Entonces, yo ya me la quiero leer. Pero ya, hombre, ya me la voy a leer. ¡Qué pintaza, ¿no?
Pero es que nos está poniendo muchos deberes, Yolanda.
Sí, y la segunda igual.
Está la de Nápoles,
sí, es verdad.
Muchos deberes. Yolanda, ¿no te dedicarás a la docencia?
No me dedico a la docencia.
No le hemos preguntado, por cierto, a qué se dedica, además de escribir. Ya sabemos que tiene una empresa de encuadernación, pero además hay otra actividad. Bueno, y dos hijos adolescentes. ¿A qué te dedicas, Yolanda?
Sí, bueno, sí, tengo un taller de encuadernación en Madrid y luego aparte trabajo en un taller de chocolate ecológico en Moraleja del Vino.
¡Qué bueno! ¡Anda!
Pero ¿cómo no vas a escribir novelas si cada cosa que haces pica en un sitio diferente? Eso te abre una serie de horizontes terribles, ¿no?
Qué la guay. Verdad es que es un buen acompañamiento. Sí.
Vaya.
Bueno, vamos entrando en recta final de programa y en este espacio pues llegan los momentos claves. Uno de los momentos claves es, ¿estás trabajando en una próxima novela, Yolanda?
Sí. Tengo ya una cuarta novela ahí en puertas, todavía falta, pero sí. Va a ser un thriller histórico también, que me ha gustado el tema de matar, no lo vamos a abandonar.
Pero no pierdas esos tintes tan históricos, Yolanda, por
no,
favor.
No.
Petición de lectora.
Muy bien. Sí, en este caso va a ser en los inicios de la fotografía, porque son esos años, son a mediados del siglo XIX... pues eso, con esos ese inicio, esos primeros pinitos dentro del mundo fotográfico, de los daguerrotipos, del colodión, de ese mundo fotográfico que entonces pues cambió por completo el siglo XIX, ¿no? El poder hacer fotografías, el poder capturar la memoria así de esa manera, pues yo creo que cambió, fue parte del cambio de mentalidad.
Wow.
Como todavía estás trabajando en el tema y teniendo en cuenta que nosotros siempre proponemos el reto, que igual cabe la opción. Nuestro reto es que en algún momento determinado de tu próxima novela, además es en este caso hablaba de mediados del siglo XIX, nosotros en aquella época ya estábamos por el mundo repartiendo jamones y podía llegar a cualquier lado. Es más, a partir de finales del XIX es cuando ya Guijuelo se convierte en lo que hoy empieza ya a reconocerse a nivel mundial como la base fundamental del ibérico. Por tanto, Yolanda, si incorporas todo lo que estamos hablando, es decir, pues el jamón de Guijuelo, algún personaje que come jamón de Guijuelo, que le hicieron una foto a un jamón que pasó por allí un tío que era un traficante de estos, y un traficante, se decía en aquella época, de jamones, pues oye, perfecto. Si esto pasa, nosotros te invitamos a comer jamón.
Vale, pues voy a intentarlo.
Venga, nos quedamos con ello, confiamos plenamente en ti, Yolanda. Damián, estoy pensando que para darle la importancia que de verdad esto tiene, porque Mira, podemos aquí adelantar que van a pasar cosas. En adelante van a pasar cosas.
Van a pasar cositas con los autores.
Claro, y es que yo no sé si tú les insistes de verdad en lo que esto significa.
Hombre, yo lo propongo.
Le voy a decir a Lorena, le voy a decir a Lorena que nos busque una musiquita para cuando propongas el reto que ya suene.
Yolanda, nosotros te planteamos el reto, ahora está en tus manos. Si quieres comer jamón de hijuelo, tienes una alternativa que nosotros te ofrecemos. Reto lanzado. En la próxima novela, como la vamos a leer, pues entonces estaremos pendientes, ¿eh?
Yo confío.
Vale, vale.
Te vamos a
lo seguir. Voy a hacer. Porque es que además se desarrolla.
Me encanta.
En serio.
Me encanta.
Se desarrolla en la Sierra de la Culebra, en tu
ahí
mayor parte,
llegado.
Aquí en Zamora. Entonces, muy lejos no está. Como para poder meterlo.
¡Qué bien!
Bueno, pues ahí queda el reto. Y ahora, dicho el reto y planteado, vamos con el test que te propone Joan Izquierdo.
Mira, Yolanda, un test breve. Imagina, recuerda y confiesa lecturas. Imagina que pudieras ser un personaje de un libro. ¿Quién serías?
Ay, es muy difícil para mí. Me gusta mucho leer y no sé si sé elegir algún tipo de personaje. Sherlock Holmes.
Anda.
Mira, me voy a quedar con él.
Qué bueno. Recuerda, un libro que consideraste de obligada lectura al terminarlo.
El Principito.
Yo la música del mal. Confiesa, ¿qué libro descansa en tu mesilla?
¿Qué libro? Pues ahora mismo tengo en mi mesilla un libro que se llama El alma de la noche, que es pone, además es que estoy al lado, un fantástico viaje a través del firmamento nocturno, y es de Chet Raimo, y es precioso, te habla de la noche, pero con un toque poético, astronómico y poético, muy bonito.
No es novela, ¿no?
No, es un ensayo.
Nos lo apuntamos, por si acaso alguna noche tenemos que mirar las estrellas o las hemos visto y queremos darle identificación.
O a lo mejor en la próxima novela de Yolanda, cuando la leamos, nos acordamos de esta recomendación que ella acaba de hacer.
Podría ser.
Eso no, si leéis Las hogueras del cielo, os acordaréis de esta recomendación.
Sí. Ah, vale.
Y habla de astronomía.
Pues nos lo apuntamos también. Que Yolanda, ha sido un placer charlar contigo, ¿eh? Que nos ha encantado tu novela, espero que lo hayamos dejado aquí bien claro y lo hayamos contado alto, y que tienes nuestra palabra de que la vamos a hacer circular sin descanso en nuestra biblioteca. Y nada, que te vamos a seguir la pista esperando ansiosos esa nueva novela y esperamos encontrarnos porque vas a cumplir el reto.
Va a cumplir el reto y nosotros vamos a hacer los deberes, así que nos tendrá que calificar. Espero que nos ponga buena nota la próxima vez que hablemos con Yolanda Fidalgo. Un placer.
Pues un placer igualmente, encantada de hablar con vosotros. Ha sido muy agradable.
Un abrazo, Yolanda.
Pues cerramos en el día de hoy esta conversación, ¿qué te cuentas? Este repaso a la música del mal y también a su autora, Yolanda Fidalgo, con una reflexión.
En el círculo de Minerva pensaban que cuando todas las mujeres supieran leer, el mundo cambiaría. Estaba de acuerdo.
Sigo vivo porque el tiempo me ha curado y veo el maestro en los ojos del pasado. No me arrepiento de nada, todo lo que hice fue vivir sin pensar en el mañana, intentando conseguir todo aquello que un día.